aquel tambor que una vez empezó a sonar. Aquel tambor
gallego, una historia documental.
Nadie lo pudo callar.
Testimonio sobre el músico Manuel Capela.
Una historia empieza y otra se termina.
El sábado 26 de agosto a las 16:30 hay una cita con la música uruguaya. Hay una cita que tiene que ver también con una historia de vida que se va a encontrar y se va a estrenar, amén de lo que implica un estreno de lo que se conoce como un documental, pero yo te diría algo más que un documental, Diego, es un evento artístico.
Sí, ¿cómo andás, Ale? La verdad que evidentemente va a ser un hito, creo yo, de la historia de la música popular uruguaya, y que, bueno, todas aquellas personas que formen parte, creo que van a poder atesorar un recuerdo imborrable, y también además el ser parte, el poder lograr ser parte de un pedacito de la historia tan linda del gallego Manuel Capela en este momento, además, como decíamos, tan icónico de cumplirse los 10 años de su fallecimiento.
Es así, pero si me dejas una reseña o una breve sinopsis, Diego, de qué va a tratar, sin quemar esta historia, desde luego.
Por supuesto,
¿no? Desde
luego, hay que ir a verla.
Contarle a la audiencia de Uniradio y a todas aquellas y aquellas amigas que están encontrándose con este personaje, con esta personalidad de Manuel Capela, el gallego, que se trata de un relato a cargo de los actores Pepe Vázquez y César Troncoso, nacido de cartas enviadas por Manuel desde su exilio. En esas líneas se contaban historias desde tierras lejanas, y allí se van sumando los testimonios a ese relato a través de artistas, de amigos y de periodistas. Pero por ahí me adentro un poquito más, y es algo que nos contaba en el bloque pasado Aldo Novik acerca de lo que es, cómo se conformaron esos universos de esta historia, que se trata justamente de un film. Los artistas que interpretan versiones de Manuel forman parte de estas vivencias. La música, la poesía, el teatro y la danza. Así que ahí es donde comienza justamente esta banda de músicos, esta super banda de músicos uruguayos y de amigos, y no solo músicos, porque viste que hay personalidades del deporte también.
Sí, eso creo que lo hablábamos en la entrega anterior, que nos sorprendió mucho a nosotros, pero ni que hablar, le pasó a todo el equipo de producción, de realización, de que, claro, cuando te metes en profundidad a conocer la vida de una persona, terminás hallando páginas que no sabías que existían de ese libro, de esa historia. Y bueno, un poco también la idea de este segundo encuentro es justamente seguir encontrando páginas, y en este caso, así como la vez pasada hablamos con Aldo Novik para charlar más del aspecto de producción artística, creativa, cómo fue la realización del documental, acá la idea es entrar más en la dimensión personal, ¿verdad?
Bueno, ahí está el punto, y lo charlábamos contigo en cuanto a las propuestas de con quiénes conversar que hicieron esta maravillosa historia y que la están haciendo, por supuesto. Acerca de las personas cercanas, como los amigos, pero fuimos más allá.
Sí.
Y llegamos más allá. Algo más que amigos, algo más que amigas. Y sabíamos que había una persona que nos podía dar otra cara, digamos, de este gran artista uruguayo, que es la compañera del gallego, ¿no? Gilda Aspesi, a quien tuvimos el gusto de conocer a través de una llamada telefónica, y desde esa llamada telefónica ya se generó un diálogo divino, que es el que queremos traer a este momento. Así que, Gilda, bienvenida. Es un gusto tenerte en Uniradio y, por supuesto, contar contigo para un momento tan especial, saber que formaste parte de la vida de esta persona, de este hombre, de este músico. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bien, muchas gracias. El gusto es mío. Y sobre todo en esta radio, a ustedes principalmente y a todos los que están escuchando. Yo estuve casi 30 años con Manuel, conviviendo con él, un ser, queda, tal vez queda, no queda bien que lo diga, pero un ser maravilloso. un hombre maravilloso. Este, como artista, tal vez no muy conocido aquí en el país al principio, porque cuando él empezó su carrera artística, al poco tiempo ya se tuvo que ir. Entonces, este, básicamente sus mejores años, sus efervescentes años en materia de componer y de cantar y de giras, fueron en el exilio, que se quedó en América porque él decía que la dictadura duraba muy poco. Y entonces, este, él siendo español podía haber viajado a España y haber no corrido ningún tipo de peligro, porque sí lo fueron a buscar a Ecuador, este, cuando dicen que el Plan Cóndor no existió. Este, damos fe de que él lo fueron a buscar, y este, que no se entendía por qué, porque era un artista, ¿verdad? Pero bueno, este, son esas incógnitas que han quedado y quedarán de por vida. Este, y no sé decirles que fueron 30 años maravillosos, con sus luces y sus sombras, un ser muy amigable, bajo perfil siempre, nunca considerando el valor realmente que tenía en la sociedad.
Este, él siempre se quitaba del medio de las, exacto, cosas. Era como, exacto, siempre, en todas las organizaciones, y bueno, ni que hablar, amigos, artistas, ¿sí?, que lo han acompañado, destacan esta cuestión de siempre estar, pero de correrse del centro.
Exacto. Esa era su manera de ser, digo, no era que lo hiciera ni forzado ni nada. Siempre consideraba que sus amigos, que había mejores que él. Incluso cuando no son muchos los casos que de repente le llegaban invitaciones para giras, para actuar en el exterior, y él por compromisos en el país no podía hacerlos, y este, y él enseguida sugería nombres de amigos para que lo llamaran y para que pudieran ir, para no perder esa oportunidad. Este, que hace poco alguien, un colega, me decía: jamás nadie me ofreció que yo viajara, este, a un festival importante, salvo Manuel. Digo, y eso también, este, habla, incluso se veía en los días de filmación, este, de gente más joven, de otra generación, generaciones más cercanas a los jóvenes, que decían, este, es impresionante el ambiente que hay, lo, se habla con afecto, con amor, dice, algo que es muy difícil de conciliar con tanta gente diferente, ¿verdad?
Desde luego. Y ahí también algo que es algo que nosotros necesitamos que nos cuentes acerca, digamos, de, ibas a aspectos generales, mencionabas este tema del exilio, ¿no? Como, sí, de alguna manera él también, ese momento que también nos estamos enterando, ¿no?, de que fue buscado también allí, sí, por la represión, por la dictadura y por el Plan Cóndor. Pero después te anclas un poco en ese aspecto tan personal y tan solidario, digamos, de esta persona. Él integra también una generación de músicos donde realmente eran una barra, por lo que uno ha leído, por lo que ha escuchado, y seguramente, este, es verdad, ¿verdad? La posibilidad, digamos, de que estuvieran siempre como en contacto, como en comunicación, los unió mucho ese mecanismo de la militancia en contra de la dictadura también, ¿no? Sí. Pero digo, creo que había algo más allá del militante, que ese era ese don que él tenía, ¿no?
Lo que yo creo que primaba era que eran, cuando Manuel se refería a sus amigos, los nombraba como hermanos. Eso era fundamental. Entonces, ya sea de él hacia los demás y de los demás hacia él, ¿verdad? Este, había una mancomunión que de repente hoy no la vemos, hoy prima mucho más otras cosas. Uh-huh. Este, pero en esa época era más la solidaridad, la hermandad, el nunca estar uno más arriba que el otro, ¿verdad? Cuando se trataba de ir, se iba en conjunto. Cuando se fue por el voto verde a la Argentina, iban todos, no importaba, este, quién fuera primero o quién no. Este, creo que ahí estaba el punto, que se consideraban hermanos. Y además siempre estaban protegiéndose unos a los otros, ¿verdad? Una época muy difícil, y cuando empezaron a venir, ahí volvió como esa hermandad, volvió a juntarse. Y creo que es una generación que, sin duda, todas las generaciones tienen sus particularidades, no estoy hablando mal de uh-huh. otras, pero esa era, fue una generación que, a lo que se unieron en la lucha para combatir la dictadura, en lo que pudieran hacer ellos, cada uno de ellos, ¿verdad? En el tema solidario con la gente que estaba pasando penurias mucho más graves que las que ellos. Porque es como decía Manuel, nosotros lo que hacemos es cantar, y pero cantamos lo que le pasa al pueblo, porque somos parte del pueblo. Él siempre decía: no canto para el pueblo, yo canto desde el pueblo, que eso era, para mí eso es muy importante. Uh-huh. Para mí, en el concepto, ¿verdad?, general. Y bueno, y me parece que después no hubo más, que como que ahora las cosas son diferentes. Y no es que queramos volver a esa época, sin duda, pero había un compañerismo diferente.
Y hablando de compañerismo y de esa generación de artistas, de la que Manuel formó parte, justo charlábamos antes de arrancar la entrevista. Surgió el tema espontáneamente de por ejemplo, algunos festivales en el interior, del que vos tenés muy gratos recuerdos, lo habrás acompañado seguramente a Manuel en incontables instancias de ese estilo, y capaz que está bueno que puedas darnos como alguna pincelada de, por ejemplo, cómo era compartir con Manuel toques, ¿no?, de festivales en, no sé, en el litoral, en el norte del país.
Bueno, donde... mira, al principio, cuando recién llegaron, que fue prácticamente cuando nos conocimos,
a la vuelta de la democracia.
Al regreso, a cuando él pudo entrar al país, porque en determinado momento le dijeron que podía entrar. Y dejó todo, su sociedad en Ecuador, que tenían una peña con Juan Paredes, chileno exiliado también en Ecuador, que habían formado una peña que se llamaba Nuestra América. Y a esa peña, todos los uruguayos que llegaban a Ecuador iban a parar ahí, les daban cobijo en el apartamentito que tenían arriba. Que dicho incluso por Gerardo Peluso, el director uh-huh. de fútbol, sí. Había momentos que entrabas y no se podía caminar porque había gente durmiendo, porque venían de todas partes, y no tenían dónde quedarse, y cuando se enteraban que ahí estaba Manuel, iban para allí, Manuel les daba cobijo. Entonces, al principio, cuando recién llegó a Uruguay, a los festivales se habían empezado a organizar esos grandes festivales del interior, y entonces salía, por ejemplo, un ómnibus del Obelisco, y allá tenían que ir todos los cantores, y iban todos en el ómnibus, y íbamos los que queríamos acompañar. A veces, como yo trataba de representarlo, entre comillas, a Manuel, era la época de los fax, que vos mandabas te pedían uh-huh. para cada festival, era como volver a empezar, te pedían currículum, todo de vuelta. Y salíamos todos en esas expediciones, en esos ómnibus, que en esos ómnibus pasaba de todo, o sea, nos divertíamos muchísimo. Con Pablito Estramín, Yamandú Palacios, bueno, Marcos Velázquez, un montón de compañeros y de amigos que muchos también no uh-huh. están, ¿no? Y esos festivales eran maravillosos, la verdad, maravillosos por el reencuentro, porque el primer festival del reencuentro fue impresionante con el público, porque además es un festival que van 50.000 personas, como nada.
El de 33, por ejemplo.
Sí, 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 sí. Uh-huh. El parque está...
El festival del mar.
Sí, claro. Lleno de carpas, y era impresionante. Y bueno, lo que yo te decía, atrás del escenario se armaban trucos, hasta que llegaba el lugar de cantar. pero bueno, son vivencias que a veces es imposible transmitir, ¿verdad? Era maravilloso, la verdad que buenísimo.
Y nos contaron.
Y la respuesta con el público, ¿no? Porque estaban ávidos de ese tipo de encuentros.
Claro.
Que no teníamos nada, salíamos de la oscuridad.
Te tocó hacer entonces de ahora viste que hay una palabra como mucho más formal y pomposa para lo que vos hiciste, que es ser el manager.
Sí, claro, yo era, trabajaba en la oficina que trabajaba y además, como tenía fax en la oficina, mandaba los currículum de Manuel.
Eso y también era el trabajito, ¿eh?
Sí, claro, porque además de eso también vivía. Además, Manuel fue, y considero que, y él se sentía muy halagado cuando le decían, ¿de qué trabajás? ¿Cómo de qué trabajo? Yo canto, soy cantor, trabajo de cantor.
Siempre estás hablando.
Pero ¿de qué trabajás? ¿Con qué te ganás la vida? Y me gano la vida cantando. Y entonces Manuel decía, tengo la felicidad de decir que no importa si no es lo que tengas, pero que siempre viví de mi canto. Salvo en determinados momentos, cuando llegó a Ecuador, que en algún momento tuvo que
sí, salir del paso.
Claro, porque me pedías una anécdota y, por ejemplo, cuando llega a Ecuador, a los pocos días, semanas, lo contratan de la Universidad de Quito para cantar. Y porque además, claro, había mucha ebullición porque llegaban continuamente, estaban llegando gente de escapando de las dictaduras sur, ¿no?
De distintas dictaduras.
Exacto, de Chile, de Argentina. Manuel fue a Argentina, de Argentina se tuvo que ir, de Chile se tuvo que ir, y así siguieron remontando para arriba. Y ¿y quién le hizo el primer nexo, el primer contrato para cantar ahí en la universidad? Fue Rafael Correa. Mirá, que Rafael Correa era en ese momento el presidente de lo que acá sería la FEU.
Ahí está.
Entonces era presidente de los estudiantes y lo contrató. Y tanto es así que fue el afecto que tuvo con Manuel, a pesar de ser más joven, Rafael, que cuando asumió como presidente, cuando ganó la presidencia, uno de los artistas invitados al medio del mundo para cantar en la asunción de su presidencia fue a Manuel. Y y subió a cantar Los Caballitos del Río con Manuel al escenario, porque era una canción que a Rafael Correa le había encantado. Uh-huh. Y cada vez que venía a Uruguay, lo invitaban a Manuel a la embajada, fuera Rafael Correa o fuera otro presidente, porque hubo otro presidente que era el doctor Palacios, que el doctor Palacios fue cuñado de Manuel, o sea, es el tío de uno de los hijos de Manuel, y además íntimo amigo de Spencer, que era cónsul.
Claro, cónsul honorario en el país.
Exacto. O sea que el nexo que él creó con Ecuador fue muy importante. Bueno, sus hijos están allá, ¿no? Tiene sus hijos allá.
Es eso que te detenés en cuanto a la vida de Manuel en el Ecuador, me parece súper importante y me parece que es un capítulo que bien vale registrarlo, ¿no? Porque uno tenía alguna información aislada, distintos puntos por allí. Más que nada sí lo que era esas barras que se juntaban, que era de los exiliados,
sí,
y del exilio, y la solidaridad y el reencuentro entre, ¿verdad?, personas de distintos lugares, no solamente artistas, ¿no? Uh-huh. Mucha gente de la academia.
Exacto.
También.
Sí, sí.
Y que ya se iban para México o Venezuela, por ejemplo.
Más el galpón.
Por ejemplo.
Camerata.
Ni hablar. Camerata, nada más ni nada menos. Pero ese otro aspecto, ¿no? Es decir, cómo él se hizo un lugar desde esa sencillez, de esa condición de persona que también tenía esa virtud también, ¿no? Esa habilidad de poder saber llegar con esa comunicación que es el canto, sí, que es el mensaje a través del canto.
Sí.
Y bien decís, o sea, vos te das cuenta cuando hay un cantante que está tirando fruta, hablando mal y pronto, a un cantante que está cantando con el corazón,
sí,
más allá de lo que puede significar el trabajo, además de hacerlo, ¿no?
Sí, sí.
Gilda Spezi, compañera de Manuel Capela.
¿Cómo ves vos el hecho, digamos, del retorno de él? Sobre todo que hay una situación allí familiar, uh-huh. y es, seguramente es cuando lo conoces, ¿verdad? ¿Él, en qué año retorna a Uruguay?
Manuel retorna a fines del 84, uh-huh. y ahí es cuando no puede entrar, que se tiene que quedar en la Argentina, que le dijeron que podía entrar y al final no podía entrar, que venía, incluso estaba anunciado en un espectáculo en el Francini, que iba a estar Alfredo.
¿Y por qué no lo dejaron entrar? Esas situaciones tan raras, ¿no? Y que bueno, hasta ayer nos comentaba algo.
Sí, nos lo comentaba al pasar Aldo también, sí. Esa anécdota.
Y bueno, eso fue un tema que además a Manuel le dolió muchísimo, porque lógicamente estaban regresando todos. Y además, como decía él, yo quiero entrar como... Sí. Como me fui.
Lo que pasa es que claro, en el 84...
Sí, no quiero entrar ni con sí. caravanas ni con nada. Y además claro. entraba y iba a cantar al Francini.
Sí.
Y el único que no estuvo fue él en el Francini.
Es que, para poner en contexto, por supuesto, para todos quienes están escuchando, como sabemos, la democracia formalmente fue recién en el marzo del 85
sí, claro.
que se reinstaló. Entonces, ese periodo del 84 todavía sigue existiendo una gran discrecionalidad. Sí.
Totalmente.
¿No? Y las cosas, era como que algunas garantías estaban dadas muy en el aire. Exacto. Para muchas cuestiones. Entonces,
aún era plena dictadura.
Sí, formalmente, claro, sí, sí. formalmente era una dictadura todavía.
Formalmente estábamos en dictadura.
Entonces, claro, había muchas cosas que... En realidad, cuando uno se lo pone a pensar, no sorprende por esto que veníamos charlando, ¿no? Del perfil bajo de Manuel, de que a la hora de, bueno, capaz que para había otros cantantes que tenían facilitados otros accesos, otros contactos y utilizaban justamente esas posibilidades como para abrir algunos caminos.
No sé si la utilizaban, pero era más fácil tal vez. Pero Manuel quería, lo único que quería era volver.
Sí, llegar como sea.
Volver, porque es como lo dice mucha gente, el gallego más uruguayo que
el galleguayo.
Sí, él mismo se puso el galleguayo porque dijo gallego, uruguayo. Y a la prueba está que cuando pudo entrar, lo primero que pidió es que pararan en la Rambla de Malvin y se tiró en la arena y a llorar, porque ahí también su niñez era yendo a ver el cine que daban en la Playa Malvin. En las pantallas que ponían, el cine que se daba antes. Y era muy una persona muy sentimental. Si te quería como amigo y te veía, y hacía tiempo que no te veía, igual no importaba dónde, te abrazaba y lloraban juntos y les importaba el mundo nada. O sea, era espontáneo, no era una persona que según donde estuviera tenía una actitud u otra.
¿Y cómo era en tu casa? ¿Cantaba canciones?
Cantaba, sí, cantaba.
¿Te cantaba a vos?
Me hizo canciones a mí, sí, me hizo canciones maravillosas. Le gustaba cantar, él se levantaba, se preparaba el mate y se ponía a tocar la guitarra. Además, él decía siempre que era un muy mal tocador de guitarra.
Mira.
Y él lo hizo, estando preso, se hizo una guitarra que hoy día no la puedo encontrar porque la habíamos mandado a restaurar y falleció el luthier que lo estaba haciendo y no sé dónde fue a parar todo ese material. Y era la guitarra que hizo en la cárcel, sin saber, ¿eh? Se hizo una guitarra que además, según él, sonaba bastante bien. Bravo. Y claro, él aprendió solo, aprendió porque tenía buen oído, pero es como decía él, yo soy terrorífico tocando la guitarra, pero tengo gusto para hacerlo. Y tengo tenía mucho oído.
Y una voz además que...
No, la voz que, impresionante.
Claro, que pasaba por encima de todo.
No, la voz era maravillosa.
Deslumbrante.
Mirá,
según sí. algunos compañeros, Alfredo le decía voz de montaña.
Claro.
Porque en varios lugares, cantando, en las universidades, por ejemplo, por ahí, que de repente no tenían o se quedaban sin equipo de amplificación. Estamos hablando de los años 80, sí, 70 sí. y pico, ¿no? No es como ahora, que todo es más fácil, tal vez. Y en un festival acá en La Paz, hubo un apagón que no, nunca se supo si fue a propósito, si fue, qué fue lo que pasó. Y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos para entretener a la gente?
¿En el Festival de Ciudad de la Paz?
Sí. Ah. Y Manuel dijo, bueno, si quieren yo canto. Y se puso a cantar. Y claro, Manuel no necesitaba micrófono.
Sí. Lo que decía recién Diego, la voz, la profundidad de la voz, pero no solamente la profundidad, sino profundidad y potencia, porque a veces que tenés profundidad y no tanta potencia, ¿no?
No, ahí tenía una voz privilegiada, que le hubiera gustado ser cantante lírico.
Pero es que tenía todas las condiciones. Sí. Pero te iba a decir sobre el toque del gallego. A mí, por ejemplo, nuestra generación, quizá la generación post-dictadura, por decir, sí, pero también los más jóvenes y muchos músicos con los que he charlado, me han dicho ese toque natural del tipo que va a cualquier lado y toca.
Ah, sí.
No siempre tenés esa condición del tocador, ¿no? El tipo que no necesariamente se esmera técnicamente, pero lo que toca, lo toca bien.
Tenía su...
¿Entendés? La canción sale perfecta. Sí,
sí. Claro, pero tenía su toque particular, digo. Dejando de lado, no era un como por ejemplo Larvanoa, Carlitos Benavides, que lo sentís tocar la guitarra y son maravilla. Claro.
O sea, son maestros,
pero
de,
son
la guitarra.
Maestros, claro, de la guitarra. Claro. Y Manuel decía, yo eso no lo puedo lograr, pero él le silbaba, por ejemplo, Larvanoa le hacía muchos arreglos, pero en base a lo que le pedía Manuel silbándole. Además, uh-huh, era maravilloso silbando.
Sí.
Que no es fácil, ¿eh?
No.
Yo aprendí que no era fácil.
Mira, sí, será difícil. Ahora la anécdota viene por parte nuestra, por parte de algún integrante de mi radio, me tocó a mí, como le puede tocar a cualquier compañero. Dos personas me dijeron algo increíble de Manuel. Uno es Modesto López,
Modesto,
desde México.
Sí, maravilla, gran amigo.
Y el otro es Marcelino Dufo.
Ay, Marcelino divino, sí.
Que estuvieron con él en esas tiendas allá en el exilio, sí, y de venida, y me dijeron, un tipo entrañable, o sea, era imposible despegarte de ese tipo, siempre andábamos para arriba y para abajo juntos, ¿no? Decís, pero claro, pero ¿cómo puede ser? O sea, porque claro, uno tiene su vida y hace su vida, pero
claro,
ellos no nos queríamos separar de él. O sea, ahí como
tenía una
energía,
magia,
¿no?
Sí, tenía una
los
magia.
Los dos coincidentemente no estuvimos charlando juntos, obviamente, en distintos momentos,
claro,
¿no?
Sí.
Me dijeron eso.
Pero por ejemplo, hablando de Ecuador, Julio Garategui, un gran amigo nuestro, plástico, gran amigo de Manuel, pero de jovencitos, que se fueron, remontaron a América juntos. Entonces, para ganarse la vida, porque se fueron sin nada, Julio recitaba y Manuel cantaba. Entonces, así ganaban plata y Manuel llevaba todo anotado en su libretita, porque todo lo que a veces la gente piensa que porque era tan bohemio era un... no voy a decir la palabra, pero era desprolijo. Uh-huh. Y todo lo contrario. Y era, además, por ejemplo, Laura, la señora de Aldo, lo único que hace, que dice, es impresionante lo que escribe, pero qué caligrafía, porque tenía una letra maravillosa. Y claro, era de la época de escribir y después de escribir a máquina.
Claro.
Y entonces, ¿por qué te iba a decir esto? Porque en Ecuador, por ejemplo, ser amigo, lograr ser amigo, entrar en la intimidad de Guayasamín, no era para cualquiera. Y sin embargo, a Manuel lo adoraba. Manuel entraba al atelier del indio Guayasamín, y hay una anécdota que la cuenta Julio Garategui, maravillosa, que estaba pintando una pintura inmensa de Fidel Castro, el indio, a pedido, se la habían pedido, y estaba en eso y llega Manuel y dice, a ver, y toca, pensando que ya estaba terminado, a ver si ya estaba. Y dijo, ay, indio, vas a tener que arreglarlo. Y dijo, no, se va con tu huella digital.
Y así quedó.
Y así quedó.
Ese era el nivel de amistad y de respeto.
Y después, exacto, y le ofreció, que todo el mundo dice, solamente Manuel hace una cosa de esas. Estaba grabando un disco en Ecuador. Y el indio Guayasamín le ofrece hacer la carátula. Y Manuel le dijo, ¿y vos qué sabés de negros tocando el tambor? ¿Cómo me vas a hacer la carátula de mi disco? No. Y no la quiso. Y le dicen los amigos, pero Manuel, la carátula hubiera valido mucho más que el disco. Y dice, bueno, está, pero yo soy dueño de mi disco. ¿Y él qué sabe de negros lúbolos? No sabe nada. Y no le permitió hacer la carátula.
Tremendo.
Bueno, está, pero te quiero decir, eso es para que veas, o se ponían, lo llamaban por teléfono y estaba hablando con algún presidente, porque era amigo de todo el mundo. Un tipo muy respetado.
Y Gilda, empezando a charlar un poquito también para acercarnos al documental.
Sí.
¿Cómo? Imagino que debe haber sido un proceso también difícil, ¿no? Y muy removedor. Total. Empezar a sacar algunas de los recuerdos personales, de las pertenencias que tenían juntos, sí. Y abrirse, ¿no? A compartirlos. Es algo muy lindo, pero a la vez en parte desgarrador.
Mirá, yo te voy a decir esto. Cuando Aldo me dice de la idea, que sí. Nació a los poquitos, Manuel falleció el 13 de mayo, el 28 de mayo del año 13, y el 8 de diciembre era la fecha de su nacimiento. Y en base a lo que Manuel decía, siempre es, ¿por qué tenemos que hacer homenajes a nuestros amigos queridos cuando en la fecha de su partida? Hay que hacer el homenaje cuando nacen. Entonces, ahí hicimos en la casa del autor, en Agadu, hicimos una reunión entre algunos amigos y se compartieron anécdotas, a pesar de ser muy doloroso, porque hacía muy poco tiempo que había partido. Y a Aldo ahí se le ocurrió que en algún momento íbamos a hacer algo con todo ese material. Entonces, cuando llega la pandemia, que estábamos todos confinados, que no se podía hacer nada, me llama Aldo y me dice, mirá, estoy con la idea de empezar a grabar un documental de Manuel. Y me dice, vamos a empezar a buscar material. Y yo no había entrado hacia... La pandemia empezó en el 19, en el 20.
Marzo de 2020.
Sí. Marzo del 2020 y Manuel falleció en el 13. Yo en 7 años no había entrado a su escritorio. No. Nunca entré. Y como tengo un placar donde tenía cosas que a veces necesitaba, abría la puerta, abría el placar, salía y no podía. Era algo mucho más fuerte que yo. Está tal cual, Manuel lo dejó. Y ahí empezamos a sacar los biblioratos de sus canciones. Lo empecé a sacar yo porque tuve que entrar a buscar las cosas. Y el baúl con las letras. Y bueno, y ahí comenzó y fue difícil y muy removedor. Hasta el día de hoy yo no puedo hablar demasiado porque me emociona.
Bien. ¿Y cómo viviste después el proceso de la filmación? Esas jornadas maratónicas en la Funza.
Primero que es maravilloso entrar a la fábrica. Sí. Maravilloso entrar porque la imaginamos en la época que nosotros la conocimos, funcionando. Pero es terrible entrar a una fábrica y ver el esqueleto de la fábrica y todas las máquinas paradas. Entonces te lleva a una época y te lleva a decir, ¿qué fue de esto?
Buena pregunta.
Sí, sí. ¿Y por qué estamos así? Entonces, pandemia... Laura, la señora de Aldo, había puesto cartones desde el comienzo donde iba a ser el set para que todos pisáramos, nos poníamos zapatos de cirugía para no ir a la alfombra y marcarla. Todos de tapabocas, salvo en el momento de filmar. Pero yo, como soy el chofer de casi todo el mundo, tenía que ir y venir a buscar, porque era mi forma de colaborar también, ¿verdad? A pesar de que nos ayudó la patronal del taxi muchísimo, pero había viajes más largos en que yo iba a buscar a los amigos, a los compañeros, y los traía. Entonces yo vi partes del documental, de la filmación. muy pocas partes. El 26 yo voy a sorprenderme como la mayoría.
¿Te lo tomaste así como una cuestión de...
Sí, sí, porque...
De que el proceso se diera así.
Exacto. Entonces en algunos testimonios estaba yo ahí y me tenía que ir. Me tenía que ir porque, claro, es muy fuerte. Porque, te digo más, gente joven, gente de generaciones posteriores a la de Manuel, que también estuvieron en el documental, que están, decían, cómo me hubiera gustado conocerlo, porque lo conocía de nombre o nos cruzábamos en algún lado, pero somos de palos diferentes y estoy viendo que era un ser maravilloso. Y eso es lo importante. A mí lo que más me importa, aparte de su obra artística, sin duda que es impresionante, porque tiene 400 y pico de canciones, que no todas están grabadas.
Y qué poco se conoce, ¿eh?
Exacto. Lo que pasa que, como digo yo, hay épocas para todo. Esas son canciones, toda esa generación hacía canciones que te hacían el ejercicio mental y en el corazón. Hoy el ejercicio... No todos, pero es para mover las caderas. Que digo, no lo digo mal, despectivamente, pero son cosas diferentes, absolutamente diferentes.
Sí, el contexto de creación está claro que era muy, muy distinto.
No, además, claro, la época. ¿Seguro? O sea, era lo que la época te marcaba, lo que la época te pedía. Ibas a los teatros, o la gente estaba ávida de escuchar aquellas canciones que se escuchaban a escondidas.
¿Eras de acompañarlo a los recitales?
Sí. Sí, sí.
¿Y qué sentías en ese contacto con el público? ¿Te sentías parte de ese?
Me sentía orgullosa.
Una espectadora más, en el sentido de que formabas parte de eso, pero viste cuando decís, esto es mío también, o yo formo parte de ese. De
no,
esa escena.
Claro, sin duda. A ver. Cantaba canciones que yo había visto cómo las paría y cantaba canciones que ya estaban hechas. Y yo nunca dejé de ser su admiradora.
Qué bueno.
Eso es lo que a mí primero me motivaba, además de, por supuesto, amarlo, sin duda. Pero lo importante era que me encantaba escucharlo, porque además él transmitía en el canto lo que sentía. Sí. Y si se emocionaba, se emocionaba.
Sí, era un cantor, como le dijimos en alguna época, de barricada, ¿no? Es decir, estaba en las cooperativas de vivienda.
Sí, sin duda.
En los sindicatos. Bueno, tuve la suerte de cruzarme con él. No de hablar con él, aunque te parezca mentira. Mirá. En algunas peñas también.
Y él quería mucho a la gente joven. Le encantaba estar con la gente joven.
Sí, la FEU lo llamó varias veces.
Sí. A él le gustaba muchísimo estar con la gente joven.
Gilda, capaz que como para ir cerrando, si te parece, lo mismo que le pedimos a Aldo, pero seguro que en tu caso va a ser de un lugar muy distinto, y por eso también lo queremos escuchar, que no dejes la invitación para quienes nos están escuchando, que vayan y se encuentren con Manuel, a ese Manuel que vos conociste tanto, pero que se lo puedan reencontrar en el Solís.
Bueno, a mí me gustaría que... Hay mucha gente joven que va, pero me encantaría que estuviera lleno, que estuviera la gente ávida de ir a escuchar cosas que de repente se van a sorprender tanto como me voy a sorprender yo. Facetas de Manuel que de repente no conocen. Uh-huh. Y además están todos los amigos maravillosos de Manuel y queridos. Hay una grilla impresionante que interpretan canciones de él, que nos decían, pero ¿cómo cantar una canción de Manuel? No, interpretarla como la sientas, porque eso es lo bueno, porque no se trata de ir a imitar a nadie. A mí me gustaría muchísimo que fuera gente, y después lo vamos a llevar por... Calculo que por todo el país.
Uh-huh. Esa es la idea, sí. Lo charlábamos con Aldo.
Sí, porque van a descubrir aquellos que no lo conocieron de generaciones más jóvenes. De repente es una persona muy interesante, un personaje, diría yo, interesante. y además que escuchen sus canciones.
Si te parece, Alejandro, recordamos la invitación.
Por supuesto. Esta actividad del gallego, documental sobre el gallego Manuel Capela, tendrá lugar el sábado 26 de agosto en el Teatro Solís, tempranito, 16:30. Entonces nos vamos a encontrar con todo el público y con el gallego y contigo, Gilda, ¿no?
Cómo no, allí estaremos.
Bueno, así que bueno.
Los invitamos a todos, va a ser un placer estar con ustedes.
Y además con precios populares, como no puede ser de otra manera. Exacto. para una actividad del gallego.
Sí. Sí, claro. Es que además, sí, nunca estuvo en el Solís, Manuel.
Sí, nos contaba
nunca
eso.
Nunca cantó en el Solís.
Es una capa más de emoción que
sí,
se suma.
Sí,
sin duda para el evento.
Va a estar ahora. Nunca estuvo allí.
Bueno, Gilda Aspesi, un enorme gusto tenerte. Ojalá que no sea la última ni la única, o sea, que podamos seguir en contacto. Sos vecina de acá de la radio, me decías.
Vivo a 2 cuadras de acá.
Ah, increíble.
Sí. Así que bueno,
nosotros vivimos acá en Doctor Emilio Frugoni y vivimos desde el 98.
Así que bueno.
Y allí seguiré viviendo. Eso hasta es. Mi fin.
Bueno. Muchas gracias, Gilda.
Por favor, bueno. Gracias a ustedes.
Y gracias a ustedes por acompañarnos entonces en esta segunda entrega especial de para conocer un poco más sobre la vida de gallego Manuel Capela y por supuesto en particular preparando todo lo que es el lanzamiento de este documental gallego Manuel Capela a cargo de Aldo Novik. Nos reencontramos la próxima, ¿te parece, Alejandro?
Pero más bien.
Madera, madera, cuero y madera. Y madera que siempre suena.
Hemos transitado Gallego, una historia documental. Dos testimonios que habitan y convergen en la vida del músico Manuel Capela. Un programa anticipo del estreno del film Gallego Manuel Capela. Fueron entrevistados Aldo Novik, creador, productor y director del documental, y Gilda Aspesi, compañera de Manuel. Participaron Alejandro Puch y Diego Varela en una producción de Uniradio 107.7 FM, uniradio.edu.uy. Gracias por tu sintonía.
Aquel tambor que una vez empezó a sonar. Aquel tambor.
Gallego. Una historia documental.
Nadie lo pudo callar.
Testimonio sobre el músico Manuel Capela.